capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí Pablo está describiendo, de alguna manera, cinco ministerios que nosotros valoramos como quizás los más importantes, ¿verdad? Con mucha responsabilidad. ¿Pero hay más ministerios o no dentro de la iglesia, aparte de estos cinco? No todos son llamados a ser pastores, ni evangelistas, ni maestros, ni apóstoles, aunque ahora los apóstoles le das una patada a una piedra y salen, se multiplican, sí. Pero hay más ministerios, ¿verdad? Hay el ministerio de la alabanza, el ministerio de los jóvenes, el ministerio de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la iglesia, aparte de estos cinco que nombra Pablo, hay otros ministerios que pueden desempeñar los hermanos dentro de la congregación. Y quiero que vayamos ahora a Romanos, capítulo 12. Versículos 6 al 8. Romanos 12, versículo del 6 al 8, dice: de manera que teniendo diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes capacidades, según la gracia que nos es dada, eso es importante tenerlo en cuenta, no es por nuestra propia capacidad, sino es por la gracia, dice el apóstol Pablo, que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ya no solamente hay cinco ministerios, sino que acabamos de ver que el apóstol Pablo está hablando de más ministerios dentro de la iglesia. Ahora, yo voy a hacer una pregunta, porque no todos tienen estos ministerios que hemos nombrado, lo repito. Aunque todos tenemos, hemos recibido de Dios dones y capacidades, no todos tienen los mismos dones. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero si yo les preguntara, ¿cuál es el ministerio universal? El ministerio que tienen todos los creyentes, sin acepción. A ver, dijeron la predicación, y el sinónimo de predicación es lo que nuestro hermano dijo. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Estamos llamados a ser personas que reconcilien. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y nosotros estamos llamados a ser reconciliadores. Todos los cristianos, todos los creyentes están llamados a eso. Vamos a leer en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice: por tanto, no, perdón, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por quién? Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, nosotros, la Biblia es clara en esto, estábamos separados de Dios por causa del pecado, ¿sí o no? Estamos de acuerdo todos en eso. Y había una separación entre el hombre y Dios. Y por medio de Cristo, que es Dios, se hizo hombre, bajó a esta tierra para hacer una obra en la cruz, la cual trajo reconciliación con el hombre, con Dios. solamente había una manera y era derramamiento de sangre y no de cualquier sangre. Antiguamente eran animales los que se sacrificaban, pero Cristo vino para que nosotros podamos ser reconciliados con el Padre de una manera personal. No hay otra forma de reconciliarnos con Dios si no es a través de Cristo. Mucha gente busca reconciliarse con Dios por medio de sacrificios, por medio de hacer buenas obras, etcétera, etcétera. Pero la Biblia es tajante cuando dice que la única forma de reconciliarnos con Dios es a través, como hemos leído, de la persona de Jesucristo. Vamos a leer ahora Colosenses capítulo 1. Versículo 14. Dice, en quien tenemos redención, por su sangre, redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, que por medio de Jesús tenemos redención por medio de su sangre, es decir, somos redimidos, somos perdonados y somos reconciliados. Versículo 20 del mismo capítulo. Y por medio de él, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Si Cristo por medio de su sangre nos reconcilió con el Padre, ¿cuánto más nosotros estamos llamados a reconciliarnos unos con otros? ¿Sí o no? Si nos llamamos cristianos, pequeños Cristos, imitadores de Jesús, y Jesús nos reconcilió, cuanto más nosotros tenemos que reconciliarnos unos con otros. Somos muy diferentes todos, y después vamos a ver ejemplos. Somos diferentes todos, pero que seamos diferentes no quiere decir de que nos tenemos que estar peleados. Tenemos que amarnos, como dice la palabra. Y conocerán que somos discípulos cuando tengamos amor los unos por los otros. Reconciliar significa restablecer relaciones cordiales. Fue lo que Cristo hizo con nosotros hacia el Padre. Restableció una relación cordial. Ahora tenemos acceso al lugar santísimo por medio del Cordero, que es Jesucristo. Desde los principios del Génesis, todos conocen la historia, yo la voy a resumir. Hay dos hermanos, Jacob y Esaú. Conocen la historia, ¿verdad? Uno engañó al otro, haciéndose pasar por su hermano, y tuvo que huir. Está en Génesis capítulo 33. Vamos a buscarlo. Génesis 33. El versículo 4 podemos ver aquí la reconciliación. Jacob pensaba que Esaú venía con X personas para vengarse del engaño que había cometido con su padre Isaac. Y Jacob tenía miedo de su hermano, esperaba reprimenda porque le había engañado. Pero aquí en el capítulo 33, versículo 4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y ¿qué hizo? Le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Aquí podemos ver un ejemplo de reconciliación entre dos hermanos de misma sangre que estaban peleados, pero que Dios movió los corazones para que llegara al punto de que ellos se pudieran reconciliar. Hay muchas personas, por desgracia, que están reñidas, quizás con familiares, quizás con amigos, quizás con hermanos. Y Dios te está diciendo en esta mañana, reconcíliate con tu hermano porque esa es la voluntad de Dios y es lo que Dios le agrada. Podemos ver en Génesis 45, no hace falta que lo busquéis, conocemos la historia de José, ¿verdad? Que sus hermanos le vendieron y todas las penalidades que pasó José. Pero llegó a ser el primero de Egipto después de Faraón. Y dice que hubo una gran hambre y que los hermanos fueron a buscar comida a Egipto. Y José se revela a ellos y le dice: yo soy José. Vamos a leerlo un poco más adelante en el 45. Versículo 15. Leer el 14 también. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, el hermano pequeño, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Él se dio a conocer a sus hermanos. Cualquiera de nosotros quisiera venganza. Aunque eran hermanos, habían cometido un crimen atroz porque querían matarlo. Pero aparte de que no lo mataron, lo vendieron. Y él tuvo que pasar por momentos muy complicados. Fue acusado de una forma que él era inocente, fue enviado a la cárcel, pero siempre Dios estuvo con José. Y donde José ponía la mano, prosperaba, porque José tenía un corazón perdonador, de restauración. Y por en vez de venganza hacia los hermanos, o reproche, es más, José le dice: mira, no tengáis pena de lo que habéis hecho conmigo, porque esa era la voluntad de Dios para que hoy yo esté en el lugar donde estoy, e ir a buscar a mi padre, vive mi padre aún, sí, ir a buscarlo y venir todos. Y dice que vino su padre, se abrazó a su padre, a sus hermanos, y se restableció todo, y él les dio comida y les dio una buena vida. Estamos llamados a reconciliarnos, hermanos. Y de un tiempo a esta parte, hablando con alguna persona, incluso con líderes, es algo que se está dando muy a menudo dentro de las iglesias. Es decir, hay personas que por formas de hacer culto, por formas de pensar, por diferentes posturas de doctrina, etcétera, etcétera, se rompen amistades. Y perdóname, pero eso no es de Dios. Podemos ser diferentes y lo somos. Puede ser que uno no esté de acuerdo con el otro en las formas. Ok, no hay problema ninguno. Pero siempre tiene que haber un respeto, un cariño y un amor. Porque igual que la sangre de Cristo me redimió a mí y me reconcilió con Dios, al igual contigo. Amén. La reconciliación le agrada a Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quién? Con el que os caiga bien. Dice con todos. Y cuando dice con todos, es todos. No hay acepción. Tenemos que llevarnos bien con todos de lo que dependa de nosotros. No quiere decir de que nos llevemos bien con todos si la otra parte no quiere, es su problema. Pero dentro de nosotros tiene que haber el deseo de llevarnos bien con todos, aunque seamos diferentes culturas, diferentes pensamientos, diferentes formas de pensar. Eso enriquece, no debe de traer lucha ni pelea, tiene que enriquecer a la congregación, a los hermanos, a la iglesia. No hay ningún problema. Mateo capítulo 5, versículo 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, quédate con esto. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Está diciendo, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no si tú tienes algo contra el hermano. Es decir, que si tú recuerdas de que un hermano tiene algo contra ti, eres tú el que se tiene que acercar al hermano y arreglar la situación. Pero a veces nos llenamos de razón. No, es que yo tengo la razón. Si quiere arreglar la situación, que venga el hermano a mí, que fue el que me hizo daño. Aquí nos está diciendo la palabra que tienes que ir tú. No importa si el hermano te hizo daño. Tú da el paso para querer arreglar la situación. Si después la otra persona, hablo hermanos porque estamos en una iglesia, pero eso puede ser también familia, puede ser amigos, no sé, lo que sea. Pero la palabra de Dios nos está diciendo, ve y arregla la situación y después ven al altar y ahí deja tu ofrenda. Cuando tomamos el pan y el vino, hay un momento que dice cada uno examínese a sí mismo y después tome el pan y tome el vino. Examínese cada uno a sí mismo y es un buen consejo para no tomar el pan y el vino, como dice la palabra, indignamente. Para tomar el pan y el vino dignamente tenemos que tratar de que no haya impedimento para que podamos hacerlo de forma indigna. Amén. Puede haber unidad dentro de la diversidad. Puede haber unidad dentro de la diversidad. Si vamos a Hechos capítulo 13, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, este Juan es Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No dice la Biblia por qué Juan Marcos se echó atrás y renunció al ministerio con el cual estaba yendo con Pablo. No dice por qué. Hay muchas conjeturas de que tenía miedo, no quería pagar el precio, etcétera. Lo que sea. El caso es que él estaba desarrollando un ministerio con Pablo y se volvió atrás. Dijo, yo hasta aquí. ¿Vale? Seguimos. Hechos capítulo 15. Un poco más adelante. Versículo 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, que era familiar, primo o sobrino de Bernabé, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Bernabé y Pablo, que Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí vemos que hay un desacuerdo. Pablo era muy estricto. Recuerden el trasfondo de que venía Pablo, fariseo, un hombre que tenía mucho carácter y era muy estricto. En cambio, Bernabé parece ser de que era una persona con más, por así decirlo, misericordia. Y parece que suena como que estoy poniendo a Pablo mal y estoy exaltando a Bernabé, pero no es así. Eran dos caracteres diferentes y trabajaban juntos. Pero hubo un momento en que había un desacuerdo. Y cada uno fue por su lado. Pero ¿qué pasó? Cada uno hizo la obra de Dios. No hubo ningún problema. Hubo un desacuerdo, como puede tener un desacuerdo yo contigo, tú conmigo. Pero eso no vale para que digan, no, yo me voy de la iglesia porque no estoy de acuerdo, porque el pastor está diciendo cosas, etc. O el hermano me hirió. No tiene nada fuerza para que uno tome una decisión así. Ellos tuvieron un desacuerdo, pero siguieron haciendo la obra de Dios. Y ahora vamos más adelante a segunda de Timoteo. Y vamos a ver lo que Pablo le dice a Timoteo. capítulo 4, versículo 11. Le escribe Pablo a Timoteo. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y dice, toma a quién, a Marcos, y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Pablo, en un principio, desecha a Marcos. Bernabé le da una segunda oportunidad y lo lleva con él. No sé lo que pasó dentro de este transcurso, pero hubo, leyendo lo que estamos leyendo, una reconciliación. La mentalidad de Pablo cambió. Seguramente Bernabé fue restaurado. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Por eso tenemos que ser misericordiosos los unos con los otros. El caso es que llega un momento en que Pablo dice, mira, cuando vengas, tráete a Marcos contigo, porque me es útil. Porque me es útil. ¿Qué hubo ahí? Una reconciliación. Hubo una reconciliación. Porque Dios nos llama a reconciliarnos los unos con los otros. Pablo también tuvo un conflicto grande con Pedro, ¿recuerdan? Pedro estaba haciendo cosas que no estaban bien. Y Pablo, en el carácter de Pablo, es lo mismo que cuando no quiso llevarse con él a Juan Marcos. Pablo dice, vamos a leerlo, en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 13, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice que lo resistió cara a cara. ¿Por qué? Porque era de condenar. Pablo no se andaba con chiquitas. No era una persona que tenía doblez. Era una persona que cuando alguien hacía las cosas que no eran ejemplo para del Evangelio, para hacer las cosas mal, recuerden quién era Pedro. Pedro estuvo 3 años con Jesús, caminó con Jesús, hizo milagros con Jesús, era uno de los líderes entre los 12. Y recuerden que Pablo no caminó con Jesús, sino que persiguió a Jesús, pero tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dio un ministerio. Bien podía decir Pedro, pero ¿quién eres tú para venir a mí a reprenderme? Y no le reprende en privado, ¿eh? Lee. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, ¿qué? En privado, delante de todos. Delante de todos. Si a mí me pasara lo que le pasó a Pedro, seguramente me saldría humo por las orejas. Pero ¿cómo me puedo dejar quedar mal delante de todos? Pero es que tenía que corregir eso porque estaba arrastrando a otros a la hipocresía. Y Pablo nos andaba con chiquitas. Dice, y lo reprendió delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? No pone lo que pasó después. Pero la Biblia no declara de que Pedro se enfadase, da a entender de que Pablo asumió de que estaba haciendo las cosas mal. Pero hubo ahí una reconciliación, es decir, no hubo una separación. Yo no me tengo por qué separar de ti ni tú de mí porque tengamos diferentes formas de pensar. Porque eso no es de Dios. Estamos llamados a amarnos, respetarnos, aunque a veces nos tengamos que exhortar unos a otros, como dice la palabra de Dios. Pero si hay un espíritu de corregir con amor, no nos tenía por qué parecer mal, aunque a veces nos parece. A nadie le gusta que le corrijan. ¿O hay alguien aquí que le gusta que le corrijan? No veo manos levantadas. Pero si la corrección es para tu bien y para que no te pierdas, ¿a cuánto le gustaría que le corrigieran? Porque a todos creo que nos ha pasado, a mí me ha pasado. Y doy gracias a Dios porque en un momento, aunque no me gustó, un momento dado, la persona que estaba en autoridad me corrigió y me dijo, esto no es así, esto es así, así, así. Ok, no me gustó. Pero doy gracias a Dios por esa corrección, porque fue una corrección de amor para que yo pudiese seguir creciendo en los caminos del Señor. Reconciliación es lo que Dios quiere de nosotros. Y como decía, hace poco tuvimos una reunión y es triste ver que haya una pelea entre hermanos o entre ministerios por causas que yo creo que se pueden solucionar. Mira, hay cosas humanamente que no se pueden solucionar. Humanamente hay cosas que no tienen solución. Pero en Cristo, todo lo que parece imposible tiene solución. Lo único que hay que tener una disponibilidad en el corazón para querer arreglar la situación. Por eso dice que si depende de ti, llévate bien con todos, aunque todos no se quieran llevar bien contigo. Pero que no haya amargura en tu corazón para no perdonar, para no restaurar, para no reconciliarte. Y no quiero extenderme mucho más. Solo quiero acabar yendo a Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Pablo estaba en prisión y escribe una carta y dice, ruego, pido por favor a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos qué nombres están escritos en el libro de la vida. Mira, estas dos mujeres se congregaban en la misma congregación, en la congregación que se formó cuando el apóstol Pablo fue a predicar a un grupo de mujeres, ¿recuerdan? Y se convirtió la primera mujer cristiana de Europa. Se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura. Después de que se convirtió Lidia, empezó a crecer la iglesia y Evodía y Síntique eran personas que estaban en la congregación. No dice cuál era el problema que tenían. Pero Pablo tampoco dice a quién le escribe y le está pidiendo que por favor medie. No pone nombre, pero se supone que era una persona de suma confianza de Pablo. Dice, entre medio de estas dos hermanas que colaboraron conmigo, pelearon conmigo en la batalla para extender el Evangelio. Y te pido, ruego a ellas que hagas este sentir de que sean de un mismo sentir. Un mismo sentir no quiere decir que tengan el mismo pensamiento o que sean uniformes, no. Cuando está diciendo que sean del mismo sentir, está diciendo que no haya nada que impida que sigan haciendo lo que estaban haciendo, que es colaborar en el Evangelio, aunque sean de pensamientos diferentes. Mira, yo tuve un pastor por muchos años, pero el pastor Félix. Y yo muchas veces no estaba de acuerdo o no veía como él veía las cosas. Y es normal, eso pasa en las iglesias. Líderes, obreros que no están muy de acuerdo con cómo puede actuar el pastor, hermanos que no están muy de acuerdo con cómo puede actuar el líder. No pasa nada, hermanos, no pasa nada. Las dos hermanas eran creyentes que estaba sus nombres escritos en el libro de la vida. No pone cuál era el conflicto. Pero Pablo está diciendo que haya restauración, que haya perdón, que se puedan reconciliar, aunque sean diferentes, aunque piensen diferentes, que están en la misma congregación. Y Pablo sabía que cuando hay un conflicto en medio de la congregación, eso puede traer un problema en medio de la congregación. Y Pablo tenía carga por la obra misionera que él había establecido. Había establecido iglesias por diferentes puntos. Por eso cuando le dice a Bernabé, vamos a viajar a donde predicamos el Evangelio a ver cómo están los hermanos. Él tenía carga por los hermanos. Y no quería que nadie hubiera conflictos entre unos y otros. Y estas dos mujeres que aparecen aquí en Filipenses eran personas que habían sido colaboradores, no me salía la palabra, habían sido colaboradores míos que combatieron. La palabra combatir es cuando uno va a la guerra. Es decir, no fue que fueron y estuvieron con Pablo para las buenas, pero cuando fueron a las malas dijeron como Juan Marcos, no, yo me voy. No, dice que combatieron, fueron a la guerra, pelearon mano a mano, ayudando al apóstol Pablo para extender el Evangelio. Estuvieron colaborando con Lidia y con la congregación en Filipos. Y Pablo, el dolor que tenía en su corazón era que sean de un mismo sentir, que no se lleven mal, aunque piensen diferente. Pensamos muchos aquí de forma diferente, pero eso no tiene por qué traer conflicto. Y si hay conflicto, también hay una buena noticia. Estamos llamados a un ministerio que tenemos todos, como dije al principio. Que nadie puede eludir ese ministerio. Uno puede decir, no, pero yo no fui llamado a ser pastor. No, yo evangelista. No, vale, muy bien, ok. La Biblia dice que no todos son llamados a lo mismo. Pero sí, todos los cristianos nacidos de nuevo, estamos llamados todos a ser y participar y tener el ministerio de la reconciliación. Cuando pregunté, nuestro hermano dijo predicar. Predicar es traer unas buenas noticias, ¿para qué? Para que las personas que no conocen a Dios se puedan reconciliar con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Y si tienes una lucha, tienes, yo no conozco cuál pueda ser el tiempo que estés pasando, pero sí sé una cosa, que de un tiempo a esta parte hay conflictos que están trayendo problemas, no solamente en una iglesia concreta, sino en varias iglesias que yo conozco, entre líderes, por cosas que se tienen que arreglar, porque la voluntad de Dios es que las cosas se arreglen. Y si tienes algún problema o algún distanciamiento con algún hermano, ve y trata de arreglarlo. Reconcíliate, porque es la voluntad de Dios. Amén. Así que no quiero decir mucho más que esto, solamente que Dios puso esto en mi corazón, porque de un tiempo a esta parte he tenido información y creo que si esto no se para, puede traer un problema a los hermanos, a las iglesias, a los ministerios en general. Estamos llamados a perdonarnos, a reconciliarnos, y yo sé que somos de diferentes caracteres, uno puede chocar más con otro, pero si hay respeto y amor, no tiene por qué haber problema. Siempre hay la oportunidad de reconciliarnos. Amén. Vamos a ponernos en pie.